5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los montes han parido, dice el gobierno, un león. Más bien parece un ratón que otra cosa.
Yo creo que es una gran noticia, una de las más importantes para muchos ciudadanos y ciudadanas a los que el mercado había discriminado y para los que poder tener una vivienda ya fuera en propiedad o en alquiler.
Bueno, ya sabemos que Patxi López, el portavoz del grupo parlamentario de los socialistas, tiene especial entusiasmo siempre en defender lo que le mandan como argumentario del día. Hemos conseguido un acuerdo histórico, se va a solucionar el problema del acceso a la vivienda en toda España, porque por fin los socios del gobierno y sus socios parlamentarios van a solucionar el problema porque han llegado a un acuerdo. Por fin han llegado a un acuerdo después de semanas, meses, años.
De que esta legislatura también va a alumbrar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia.
Bueno, todavía estamos trabajando, todavía no podemos anunciar acuerdo, pero ya queda poco y por tanto ojalá pronto.
Seguir legislando, seguir trabajando.
Que si no han aprobado la ley de vivienda en estos últimos 3 años por compromiso con los derechos sociales, por lo menos que lo hagan por electoralismo.
Bueno, pues así ha estado el gobierno, los dos miembros del gobierno, que sí, que no, que sí. Este asunto estaba en el acuerdo de gobierno que firmaron en su momento Iglesias y Sánchez. Aquel papelito, eran 2 folios, yo creo recordar, o 3. Bueno, el 26 de octubre de 2021 hubo un proyecto del gobierno para sacar adelante la ley de vivienda que se quedó ahí durmiendo el sueño de los justos hasta ahora. ¿Por qué se ha tardado tanto? Por una razón sencilla, porque Podemos quería una clara intervención en el mercado poniéndole topes permanentes a la subida del alquiler de la vivienda, mientras los socialistas, Calviño, que sabe más economía, no quería ni oír hablar de topes permanentes.
Yo creo que los ciudadanos lo que quieren de nosotros no es que demos mensajes que son fáciles y que en un momento dado pueden ser atractivos, pero no resuelven los problemas, sino política útil.
Los mensajes que no resuelven problemas, decía Calviño, a los que se refería Calviño, era el mensaje de que poniéndole un tope al precio del alquiler, bueno, pues ya solucionas todo. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿En qué consiste el león, o más bien el ratón, que han parido los montes? Bueno, pues se ha pactado una amplia intervención en el mercado, incluso mayor de la que había en el primer texto que no aceptaba la parte socialista. En este momento hay en vigor un techo de subida del contrato de alquiler del 2%, que está vigente hasta 2024. En el acuerdo de hoy, los socios establecen un límite hasta 2024 de el 3%. Lo máximo es el 3%. Claro, si el IPC acaba el año pues en un 4 o en un 5%, pues te aguantas. A partir de 2025 seguirá habiendo un techo. Aquí los socialistas han cedido, porque los socialistas no querían un tope permanente, pero Podemos sí quería ese tope y ha conseguido el tope. A partir de 2025 se establecerá un tope con un mecanismo que ya se dirá cuál es. O sea, que se elimina el IPC como la referencia para la actualización de los contratos de alquiler. Esto por lo que se refiere a la renovación de los contratos, pero también se establece un tope para los nuevos contratos. Se establecerá el tope según los contratos anteriores o dependiendo de quién alquila, si es un gran tenedor de pisos o si es un particular. Claro, gran tenedor de pisos, se establece que un gran tenedor de pisos es aquel que tiene 5 pisos. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues significa que Sánchez, el PSOE, ha cedido, porque hay tope permanente tanto para la renovación del alquiler como para el establecimiento de un precio en el contrato. ¿Y esto qué consecuencias va a tener? Bueno, pues ya las hemos visto, porque ya ha habido un tope en 2022. Esto ha provocado que haya propietarios que no hayan sacado viviendas para alquilar y que haya propietarios que han subido rápidamente el precio de la vivienda para que no les pillara la nueva regulación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el Consejo Constitucional de Francia da luz verde a la reforma de las pensiones de Macron, una ley que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que ha provocado desde enero 13 jornadas de tensa manifestación contra las medidas del Eliseo. Última hora, Asunción Serena.
El Consejo Constitucional acaba de publicar en estos momentos a través de un escrito su decisión sobre los recursos presentados contra la reforma de las pensiones y la petición de celebración de un referéndum sobre la misma. El Consejo valida en gran parte la ley y, por tanto, su principal medida, el aumento de la jubilación a los 64 años, y sí censura la obligación de las empresas a publicar una lista con el número de trabajadores seniors. Esto significa que Emmanuel Macron puede promulgar la ley sin la disposición censurada, pero con el aumento de la jubilación a los 64 años, y podrá ser aplicada a partir del 1 de septiembre. Por otro lado, el Consejo rechaza la petición de celebración de referéndum sobre la reforma, aunque ayer la izquierda presentó otra petición y el Constitucional dará a conocer su decisión el 3 de mayo. Esta decisión pone fin al proceso legislativo y los sindicatos deberán decidir ahora si siguen o no con las protestas.
Y muere la mujer que se tiró con su hija de 7 años desde un quinto piso en Avilés, Asturias. Permanecía ingresada en el hospital en estado grave desde el pasado 5 de abril. Borja García.
Sí, fuentes cercanas nos confirman que acaba de fallecer hace unos minutos. Llevaban la UCI desde esa mañana hace 9 días en la que se arrojó por la ventana con su hija en brazos, cayendo ambas contra un coche que amortiguó el golpe. Las lesiones de la madre eran graves y tras 9 días en la unidad de cuidados intensivos hace unos minutos acaba de confirmarse la muerte. Una conjunción de sucesos que deja a la mujer fallecida, al abuelo materno de la niña en la cárcel de Asturias y al padre de la menor con su tutela desde la vista judicial de hace una semana, una disputa, también la del régimen de visitas que el padre llevaba años intentando cambiar.
Y en España cada año el mercado de la droga mueve cerca de 6.000 millones de euros. Según el Ministerio del Interior, el 91% de los golpes policiales realizados en el año 2022 ha estado relacionado contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el contrabando. De hecho, esta semana ha arrancado el juicio contra el clan de los Castañas. Con hasta 150 acusados, es el mayor juicio por narcotráfico en nuestro país. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará sobre este clan y qué grupos mueven la droga en España y de cómo es el trabajo de los agentes que luchan contra esta realidad. Y hoy, y en este momento, también tenemos que hablar de un adiós. El periodista y crítico musical Carlos Tena ha fallecido a los 79 años.
Pues aquí están los 4 jóvenes de Queen, del grupo que ya visita España por segunda vez. Tenemos aquí a Brian, al amigo Freddy.
Fue uno de los rostros y las voces más populares de la radiotelevisión española en los años 80. Presentó programas como Caja de Ritmos o Pop Grama, donde entrevistó a grupos de talla internacional como Queen. Y a las 9 de la noche empieza el fútbol en Primera División. Cristina Bejarano.
Sí, en Vallecas con un Rayo Osasuna, jornada 29 en la que destacamos para mañana el derbi vasco, Athletic Real Sociedad y Cádiz Real Madrid. Hoy en la previa ha hablado Carlo Ancelotti sobre su futuro. Ha dicho que va a respetar el contrato y que la próxima temporada seguirá en Madrid. Sobre el balance de la temporada ha dicho que hay que esperar hasta el final para ver lo que pasa y que puede ser una temporada muy exitosa si todo sale bien. Se quedan fuera de la convocatoria ante el Cádiz Vinicius, Kroos y Mendy. Para el domingo, importantes partidos también. El Atlético de Madrid se enfrenta al Almería en el Metropolitano. Son dudas Savic y Lemar. Y también tendremos un Valencia-Sevilla. El Sevilla que viene del empate in extremis de anoche en Old Trafford. Y Getafe-Barça, donde los de Xavi buscarán seguir sentenciando la Liga. Por último, en la Euroliga de baloncesto tenemos la última jornada con el Barça-Valencia a las 8:30. Si el Barça gana es segundo, adelantando al Real Madrid, y Baskonia necesita una derrota de Zalgiris ante el Bayern para meterse en los playoffs.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en la capital y para mañana la previsión apunta a pocos cambios, si acaso ligero ascenso de las mínimas, porque las máximas volverán a estar por encima de los 20 grados. En la sierra se verá el cielo más cubierto que en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, problemas en las salidas por la 1 Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe y Torrejón de la Calzada, a 5 Alcorcón y Arroyo Molinos y a 6 Las Rozas, lo peor de la M40, Villaverde y Coslada, en ambas direcciones, y en la M50, Majada Onda sentido A6. Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntos autores de un robo con violencia en un estanco de Pezuela de las Torres, un municipio que linda con la provincia de Guadalajara. Los asaltantes amenazaron a la dueña del estanco con una pistola y consiguieron llevarse 15.000 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 2009, Alejandro Sanz navegaba en el barco de un amigo en Nueva York. Surcaba el río Hudson durante una noche de luna llena muy cerquita de la Estatua de la Libertad. En ese momento, Alejandro cogió una guitarra y se puso a cantar esto. Bueno, el cantante madrileño cuenta en su biografía que él no suele cantar en las reuniones con amigos, pero aquella era una noche especial. De alguna manera, pues surgió la magia y fue entonces cuando le llegó la inspiración para componer esta canción, Looking for Paradise. Bueno, te cuento esto porque ¿cuánto tiempo hace que no paras? No paras de trabajar, de hacer tareas domésticas. Bueno, no paras en general, de ocupar tu tiempo por completo y te tomas realmente un tiempo de descanso, pero de verdad, un tiempo para ti. Incluso los genios y los grandes inventores se tomaban ese momento de descanso. Newton reposaba debajo de un árbol cuando le cayó la manzana. O Arquímedes estaba flotando en las termas cuando gritó Eureka. Y es que si no fuera por ese respiro, muchos de ellos no habrían llegado a descubrir esa gran idea. Tomarse una pausa atrae la inspiración, no sé si te sorprende o no, pero es así. Fíjate en esta historia. Hace unos años, una alumna de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña sufrió un bloqueo creativo mientras ideaba un proyecto para una asignatura. Acudió a su profesor, quien sorprendentemente no le recomendó ni libros ni estudiar. Le dijo que directamente se fuera a la playa. Así que fue eso lo que hizo. Y allí, sobre la arena, le vino toda la inspiración de golpe, así que horas después regresó a la facultad y le presentó el proyecto al profesor. Ese profesor se llama Carlos García Delgado y es autor del libro El Yo Creativo. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que hace falta aburrirse para crear?
Bueno, yo no diría tanto aburrirse como desconectar de alguna manera. Es decir, yo la tesis central de mi libro, una de las tesis, es que el proceso creativo se produce merced a un diálogo entre la memoria y la conciencia. Es decir, la conciencia actúa como regulador de un sistema cibernético formado por la memoria y la conciencia. La palabra cibernético viene de cibernet, que era el conductor en Grecia. La conciencia conduce, pero es la memoria la que fabrica. Yo creo que esta es una de las aportaciones de mi libro de la que estoy más contento. Es decir, que siempre hemos creído que cualquier proceso nos han educado, sobre todo en nuestra cultura judeo-cristiana, pues en el esfuerzo. Y, en cambio, yo lo que pruebo en el libro es que hay un momento en que la conciencia debe dejar libre a la memoria para que ésta fabrique sus combinaciones. Es decir, la aportación es que la memoria no es un archivo estático a la manera de una biblioteca normal de la que extraemos un libro, sino que es un contenedor de información en el que los datos se mueven permanentemente, chocan entre sí y dan lugar a nuevas combinaciones. Pero este proceso hay que dejarle espacio para respirar. Si la conciencia está permanentemente encima, se produce ese bloqueo que tenía esta estudiante de arquitectura. y es que la memoria no produce. Es como la cometa, que hay que dejarle cuerda para que vuele.
Pero, es decir, la conciencia y el estar todo el tiempo también sin parar, ocupados en algo, en un trabajo, también en otras actividades, que son miles las que tenemos hoy en día, no hay más que ver agendas, parece que nunca tenemos tiempo para nada, es la frase de moda. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Eso atenaza absolutamente la memoria, ¿no? Es lo que dice. Pero ¿por qué la memoria? Es que nunca había pensado que la memoria era la base del proceso creativo.
Sí, es que yo creo que esa es una de las razones, el concepto que tenemos de memoria equivocado, porque todavía yo pongo en mi libro el ejemplo de la definición que da el Oxford Dictionary, pero bueno, podemos coger cualquier diccionario de la lengua, y siempre se considera que la memoria es un archivo estático de datos, y no es así. Yo demuestro que no es así, sobre todo a través de los sueños, es decir, los sueños es cuando soñamos, cuando estamos dormidos, es aquel momento en que la conciencia deja total libertad a la memoria. ¿Y qué hace la memoria? Pues fabrica imágenes continuamente a partir de los datos que tiene, desde luego, pero los recombina y da lugar a imágenes nuevas. La demostración de que este fenómeno es autónomo, es decir, que lo produce la memoria de una manera tan autónoma como tantas otras cosas que lleva a cabo el organismo de los seres vivos, la demostración, digo, son precisamente un tipo de sueños concretos, que son las pesadillas. Una pesadilla es una fabricación de la memoria en la que nuestra conciencia no ha intervenido en absoluto, hasta tal extremo que la pesadilla resulta algo molesto. Es decir, yo cuento en el libro una pesadilla que tuvo Borges un día, que se encontró a un amigo, andando por una calle de Buenos Aires, y se encontró a un amigo, cruzó la calle para saludarle y lo vio envejecido y vio que escondía la mano entre los pliegues del abrigo. Entonces, cuando le fue a saludar, le dio un abrazo y dijo: hombre, fulano, ¿cómo estás? Y su amigo sacó la mano de entre los pliegues del abrigo y la mano se había convertido en una horrible pezuña. Borges cuenta cómo se despertó sobresaltado. Claro, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que el mismo soñador haya fabricado una imagen que sobresalta, que sorprende a su propio autor? Es muy curioso, porque eso significa que la memoria fabrica imágenes por su cuenta y la conciencia, ese poco de conciencia que tenemos cuando dormimos, es la suficiente para sobresaltarnos, ¿no? Y para sorprendernos.
Pero, profesor, si muchas veces damos damos la memoria por perdida. A ver, quiero decir, lleva un momento en que, no sé, también, hombre, esto también influye la edad, pero tampoco hay que... Pero y dice, no, yo es que ya no me acuerdo. Déjalo porque es que no me voy a acordar. O sea, quiero decir, la damos casi por perdida, pero a lo mejor es un problema de que la tenemos absolutamente atenazada.
La tenemos abandonada, yo creo, porque para empezar, en la educación, los sistemas educativos, no sé por qué, en los últimos años le han ido quitando importancia a la memoria. Es verdad que la razón lógica es muy importante y hay que educarla, pero sin memoria, es decir, si no abastecemos a nuestra memoria de información, de datos, es imposible que seamos creativos, porque las ideas que nosotros tengamos siempre se fabricarán a partir de lo que ya tenemos. De modo que una memoria poco abastecida es difícil que sea creativa.
Vayamos a intentar, no sé si se puede, ¿no? Aquí hacer una especie de ejercicio práctico, es decir, si yo le pregunto, ¿qué pasos tenemos que seguir entonces para intentar ser una persona creativa o tener un proceso creativo en un momento determinado?
Bueno, en general se acepta que el proceso creativo tiene tres fases básicas. Una, que es de preparación, es decir, yo si quiero ser músico, desde luego tendré que estudiar solfeo, tendré que practicar muchísimo antes de poder decir que soy capaz de interpretar algo al piano o con el instrumento que sea. Es decir, esa primera fase es de trabajo. Luego hay una fase última, que es la realización de lo aprendido, pero entre las dos está el momento de la inspiración, es decir, es ese momento que yo digo que distingue al artesano del artista. Es decir, un artesano puede ser una persona que con esfuerzo ha llegado a controlar una técnica perfectamente y es capaz de, pues, interpretar una partitura quizá de una manera muy, muy correcta, pero interpretarla de manera genial, eso es otra cosa. Y eso significa que antes he tenido la idea, ese punto intermedio que tuvo Arquímedes cuando estaba flotando en las termas de Siracusa, después de desesperadamente no encontrar solución al problema que le ponía el rey Hierón, referido a la densidad de oro de su corona. Entonces ese momento intermedio es el que realmente yo entiendo que se concentra ahí la actividad creativa básica, es decir, es el momento de la iluminación, cuando tienes esa idea. Y en ese momento la conciencia tiene que desconectar, tiene que dejar que la memoria sea capaz de dar de sí todo lo que puede.
Por lo tanto, la desconexión, como decimos, es fundamental, ¿no? Ahora que hablamos tanto de sí. hay que desconectar. No es que yo no soy capaz de desconectar. Me voy de vacaciones unos días, pero no desconecto, no me relajo. O sea, sí. Esto cuando nos oye decir estas cosas, ¿qué piensa?
No, hay técnicas que sirven para relajarse. Uh-huh. Es decir, hay técnicas que vienen. Yo explico en el libro algunas un poco más sofisticadas y más elaboradas, basadas siempre en este conseguir que la frecuencia cerebral se sitúe en unos 10 ciclos por segundo, que quiere decir un estado de relajación. Cuando estamos en la actividad normal, en este momento andamos por las 20 vibraciones por segundo. Cuando estamos muy tensos, podemos llegar a 40. Y cuando dormimos, estamos en menos de 10, en 8, 5, uh-huh. 3, sueño profundo. Pero el punto intermedio entre el sueño y la vigilia es el estado de relajación. Ese es el que se trata de conseguir para ser creativo, para que las ideas acudan a tu mente, como le pasó a Arquímedes o como le pasó a Newton, el caso que has contado, otros muchos científicos o artistas cuentan que precisamente se les ocurrió la idea en el momento en que estaban descansando. Entonces hay técnicas, algunas son muy antiguas y muy curiosas. Yo he llegado a ver cómo, por ejemplo, durante muchos años pues la ciencia no se preocupó. Siempre hemos tratado de explicar la creatividad desde Grecia y desde antes, desde la Grecia clásica, desde mucho antes. La Biblia ya habla de cómo se produce este proceso. Y durante miles de años, por lo menos 2,000 o 3,000 años, se atribuía la capacidad de crear a los dioses. Entonces, un día yo descubrí cómo, llegué a la conclusión de que precisamente el hablar con los dioses, que es a lo que llamamos oración, es hacer vibrar las cuerdas vocales sin significado. Lo que sí, porque el significado de las oraciones suele ser banal, ¿no? Pues, Dios te salve María, o Alá es poderoso, ¿no? Pues todo esto no son más que palabras que son sonidos, pero sin un significado muy concreto. Y esto sirve precisamente para que nuestra conciencia se vea cuando pronunciamos una palabra, inmediatamente vemos la imagen en nuestra pantalla de la conciencia. Si esa palabra no tiene significado, la pantalla queda en blanco y la conciencia, por lo tanto, queda desactivada. Es decir, que rezar, que es una forma de dirigirse a los dioses, a los que se atribuía desde siempre la capacidad creativa, habían creado todo, rezar no es más que una forma mecánica de, haciendo vibrar las cuerdas vocales, conseguir que la conciencia desconecte y deje libre la memoria. Bueno, esa es la base de otras técnicas, como digo, que ahora son más sofisticadas y que en fin, sería ahora un poco largo complejo, explicar.
Sí. Dígame solo una última cosa que destaca en el libro. Dice, en nuestra universidad un pájaro sería suspendido en el arte de volar. ¿Por qué dice esto? ¿A qué se refiere?
Bueno, sí, yo explico también que una de las razones por las que nos ha costado tanto explicar el proceso creativo es porque venimos muy condicionados desde la Grecia clásica, venimos muy condicionados con la razón lógica, es decir, el Logos, que fue el gran descubrimiento de los griegos, pues abrió un camino, digamos, para el pensamiento muy importante, porque luego pues permitió no solo el desarrollo de la ciencia, sino pues de la revolución industrial, luego nos ha llevado a donde estamos. Pero en ese momento, en la Grecia clásica, todavía había dos formas de pensar. Una que era la sistémica, que yo llamo anterior a la lógica, que era la que relaciona variables heterogéneas, y se incluye ahí pues variables no mensurables como sentimientos, etcétera. Y a partir del logos griego, nos hemos metido en un camino en el que parece que todo tiene que ser explicado con palabras o con números. Es decir, los exámenes en las universidades son con palabras o con números, y incluso cuando un niño le pedimos si sabe algo, nos lo tiene que explicar con palabras, si no es que no lo sabe. Eso es una gran mentira, porque sabemos hacer muchas cosas sin necesidad de saber explicarlas. Por ejemplo, sabemos llevar a cabo el metabolismo de los lípidos o de cualquier alimento, o sea, y no sabemos explicar. Sabemos rememorar una fecha, por ejemplo, la fecha de nuestro nacimiento, lo hacemos. Sí. Es muy fácil, sabemos hacerlo, aparece en la pantalla de la conciencia la fecha de nuestro, pero no sabemos cómo lo hemos hecho, ni la ciencia lo sabe todavía. Es decir, claro, entonces, ¿qué pasa? Que el pájaro es una broma un poco, pero es una verdad también, porque el pájaro no sabría explicar cómo vuela y, por lo tanto, le suspendería en nuestras universidades. La inversa de esto es que somos tan platónicos que podemos conseguir el título de arquitecto sin haber tocado un ladrillo con las manos.
Bueno, pues muy interesante, desde luego, el yo creativo, con muchas claves, pero sobre todo esa, la de la desconexión, ¿no? El ocio también, que nos ayuda a que aparezca la idea. Carlos García Delgado, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
¿Estás investigando sobre las propinas, Rosa?
No.
Rosado, porque te he visto ahí.
Estoy
muy activa en la pantalla del ordenador.
Estoy mirando estudios.
No.
Estoy mirando
estudios. ¿Sobre la propina?
Estoy mirando estudios de estos que le gustan a Fernando.
¿Hay estudios también sobre las propinas?
Sí.
¡Hombre!
¿De qué universidad?
De la de Bolaños de Calatrava, que es un pueblo
estamos,
que está al lado del
mío. Bolaños de Calatrava.
Por ejemplo, o Miguel Turra.
Bolaños de Calatrava.
Que hay buenos sitios,
pues, fíjate
estudios.
Qué nombre más bonito, Bolaños de Calatrava.
Sí, señor, en Ciudad
Real
hay
un centro de estudios sobre la propina.
Pues fíjate, se confirma
un
que
un seminario hace nada, ¿eh?
Hace nada, de estos días ha sido. Que los españoles somos tacaños con las propinas y que somos los europeos que menos propinas dejan. Es más, ahora el 57% de los españoles ha reducido sus propinas por la crisis. Porque cada vez llevamos menos metálico y porque no tenemos ni un chavo. Como aquí sube todo menos los sueldos, no tenemos ni para dejar
propinas. Eso es lo que dice el estudio de la Universidad de Bolaños de Calatrava.
Efectivamente.
Ya.
Dicho esto, vamos a escuchar a un oyente. Claro que no has dicho ni de lo que estamos hablando.
¿Cómo? ¿En sí de las propinas?
Ah, calla, calla, vale.
Bueno, vamos, lo he dicho más o menos, que estabas investigando sobre las propinas.
Las propinas, efectivamente. Que vamos a escuchar a un oyente que empezó muy joven en la hostelería.
Buenas tardes, pues yo voy a contar mi experiencia. Empecé en la hostelería muy jovencito y trabajaba junto al dueño del bar, mano a mano los dos, era solo bar. Y las propinas, que tampoco eran muchas, no admitía que me las quedara yo solo. Las compartíamos entre los dos. De ahí pasé a un restaurante, con la cual ya había más camareros, camareros de barra, cocina y tal. Y ahí sí que juntábamos todas las propinas y se repartían a final de mes entre todos los trabajadores, incluidas las de la limpieza.
Bueno, pues esto es lo que preguntábamos antes, ¿no? Que cómo se hace con las propinas. No son individuales, ¿eh? No son personales.
Muchos sitios lo harán así, claro.
Claro.
Lote común y para todos, sí, sí. Vamos a escuchar ahora a un taxista de Madrid.
Buenas tardes, gente. Y sí es cierto que cuando empecé yo, hace 15 años, la gente pagaba mucho más en efectivo y lo que dice Pilar, casi siempre te redondeaban. Te tiran 5 y pico y decían, ah, pues joven, los 6. Ahora con el tema de las tarjetas, casi nadie deja propina. Nosotros hay una señora, lo que hablabais de cuántos y mucho o poco, en un servicio 8.45 me dice, le pago con tarjeta, me va a poner usted 8.47. Me quedé un poco doblado, pero bueno, si era lo que se me hacía mis servicios, es lo que le cobré. 8.47.
Perdona.
Venga, buena tarde.
Yo eso no lo hago.
Pero si ni siquiera es un número redondo.
Al menos redondea. Y si no, pues ya que pagas. Yo a veces sí que le digo, o cóbrate tanto. Si veo que quiero darle más dinero.
Es que ahí es fácil decirle, claro, cóbrame tanto con la tarjeta.
Oye, ¿sabes tú si el seminario este sobre propinas de Bolaños de Calatrava fue en el castillo de Doña Berenguela o dónde fue? Porque
cerca del castillo.
Pusieron una carpa ahí.
Porque, está el castillo de Doña Berenguela, que bueno, es un sitio bueno para hacer un seminario internacional sobre las propinas.
Te gustaría mucho si fueras al pueblo.
Bueno, a mí si me invitan al seminario puedo hacer de moderador de una mesa redonda. A mí se me da muy bien moderar mesa redonda. Bueno,
¿y el castillo es bonito?
Todo el castillo de Doña Berenguela.
Quedará poco del castillo ya, ¿no?
Yo digo, hay una torre del homenaje, que es una torre árabe estupenda. Yo digo, por si le estamos dando idea para organizar este congreso.
Perfecto.
Sobre las propinas.
Nosotros vamos allí a lo que haga falta.
A moderar. Rosa hace una ponencia, aproximadamente 45 o 50 minutos, que se va a titular Razones para no dar propina. Una conferencia que va a ser transmitida en streaming desde la torre del homenaje del castillo de Doña Berenguela.
Pero si hay que dar, vamos a darlas de verdad, porque si hablamos de tacañería, fíjate, Belén nos cuenta esta anécdota desde una pescadería en Valladolid.
Viene una clienta nuestra y viene con un novio que se había echado americano, bien plantado y tal, y me pide unos calamares, se los limpio muy amablemente, me pide unas anchoas, se las limpio muy amablemente, y resulta que cuando me va a pagar eran 18,70 y me deja la vuelta encima del mostrador. Esto es, la clienta se tiró en plancha por ello y tal, y dice, ¡aquí no se dejan propinas! El hombre se quedó asustado. Cuidado, que propina, no sobraba prácticamente nada, ¿no? Pues desde entonces le miramos de otra manera, ¿eh? Ya te digo, que menudo carácter de mujer. Que tengáis buen día, chao.
O sea, la novia no le dejó al novio bien plantado dejar...
Pues pagaría con 20 euros.
1,3.
Nada. Efectivamente.
1,30 céntimos.
Fíjate. Después con el mimo que cuida el pescado y te lo prepara.
Eso no tiene nada que ver con las propinas. Eso es una discusión que han tenido ellos.
Pero es un detalle feo,
Eso que estaba ese día.
Detalle feo ese, pues sí.
Ese día se había levantado mal la muchacha.
Que no, que hay gente así. Pero si quiere dejar el muchacho la propina, pues que la deje.
A lo mejor es que el novio bien plantado le hacía ojitos.
Ya.
A Belén, no creo.
¿A Belén?
No creo. Belén es muy baja, muy simpática,
simpática y muy mona.
Yo ya sabía que aquí había una metamotivación.
El pretexto era
la propina. La propina era un pretexto, pero ahí
puede ser.
Metaconflicto.
Cada vez que entra esta señora en la pescadería, Belén hace, bueno, cuidado con esta.
No me extraña. Bueno, hablamos de propinas, que si las das, que si no, si estás de acuerdo en dejar siempre propina o nunca, o cómo, o cuánta propina. 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Está muy bien! Valladolid se contra la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor, incluso tienen muchos problemas para dormir. Detrás de todos estos síntomas está la astenia primaveral, que afecta a casi la mitad de la población. Ojo, la primavera nos afecta a la estabilidad emocional.
Pues depende de las personas, porque este cambio de hábitos, los días son más largos y cálidos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Los móviles, los asistentes de voz, el navegador del coche o los motores de búsqueda en Internet, todos utilizan la inteligencia artificial, una tecnología que sigue perfeccionándose y que tiene en ChatGPT pues uno de sus máximos exponentes. Bueno, seguro que has oído hablar, ¿no?, de esta herramienta de la empresa estadounidense OpenAI, capaz de redactar desde un correo para tu jefe hasta hacer un poema, por ejemplo. Bueno, yo me puedo registrar y acceder con mi cuenta a su página web. A partir de ahí me apetece o me aparece un chat al que le puedo pedir, la verdad es que prácticamente cualquier cosa, y esta inteligencia artificial me responde. Si fuera un estudiante, le podría pedir que me hiciera un trabajo académico y lo haría en cuestión de segundos, de forma muy coherente, casi, casi como si lo hubiera hecho un ser humano. Y además, bueno, yo creo que como para sacar nota. En sus primeros 40 días ya tenía 10 millones de usuarios diarios, pero desde el principio, es verdad, ha generado mucha polémica. Tanto que se ha llegado a prohibir su uso en colegios y universidades de todo el mundo, algunas de ellas aquí en España. Ese fue el primer debate que hubo sobre ChatGPT, pero este debate ahora ha pasado a un segundo nivel. Claro. Porque, ¿cómo se puede regular una herramienta tan potente? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido investigar a la empresa creadora de ChatGPT por una posible vulneración de la protección de datos, y no somos los únicos. Italia ha vetado el uso del programa desde finales de marzo. La página web está bloqueada. Y Estados Unidos y China también están planteándose regular este tipo de programas basados en la inteligencia artificial. Claro, ¿qué datos están en riesgo? Pues imagínate, supongo que muchos. Efren Díaz es jurista, experto en tecnologías y protección de datos del bufete Mas y Calvet. Hola, Efren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en primer lugar, este debate en el que estamos ya ahora no es el mismo que ha habido en universidades, colegios, centros educativos. Eso lo podemos entender bastante bien. Es decir, un chaval que llega al Yahoo y dice, hazme el trabajo sobre, bueno, pues, cómo un boli se puede caer al suelo y de repente la fuerza de gravedad, en fin, matemática o cualquier otra cosa. O escríbeme un informe de tal tipo. Bueno, hasta ahí, claro, los chavales pueden decirle que le escriba cualquier trabajo y eso no era lógico. Ese debate fue el primero que apareció y es lógico, no sé si se ha superado o no, pero es verdad que muchos centros han prohibido usar el ChatGPT. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿En qué nivel? Es decir, ¿qué derechos puede vulnerar? ¿Por qué la Agencia de Protección de Datos ha querido entrar en este debate?
Sí, pues fundamentalmente el derecho concernido es el de la privacidad. Realmente podemos decir que el Reglamento Europeo de Protección de Datos no protege los datos, protege a la persona en lo que se refiere al procesamiento de datos. Y ChatGPT genera un procesamiento masivo de datos que compromete o puede llegar a comprometer seriamente la privacidad.
Pero ¿cuál es la diferencia entre ChatGPT y, bueno, otros dispositivos que ya utilizábamos, incluso las redes sociales que ya están recopilando datos? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero están todo el tiempo recogiendo datos, ¿no? ¿Qué nivel o qué escalón hemos subido, se ha subido en esta recogida de datos con este ChatGPT o ChatGPT, como tú dices?
Esta herramienta, sobre todo y según resulta de las investigaciones preliminares, lleva a cabo un procesamiento masivo de información, de datos personales y no personales obtenidos de la red. De tal manera que ya ese procesar de forma masiva los datos compromete la privacidad. Según lo que ha publicado el garante de protección de datos italiano, que es la autoridad europea que ha comenzado las investigaciones y luego han seguido algunos países de la Unión Europea y está previsto que el supervisor lo aborde, la causa ha sido una brecha de seguridad que dejó al descubierto datos de los propios usuarios de ChatGPT y también datos financieros de esos usuarios. Esta brecha ha llevado a tomar cuenta, por las denuncias que se presentaron en Italia, de qué está pasando. ChatGPT además ha añadido la circunstancia de que no se ha pedido consentimiento expreso a todos esos usuarios de los que se obtiene la información, y una tercera razón de la autoridad italiana es que no se ha discriminado la edad de los usuarios. Por lo tanto, estamos en una fase inicial y hay posibles incumplimientos en estos tres puntos: datos masivos, no información previa a la recogida de datos y no respetar la edad mínima situada en todos los países de la Unión Europea en 13 años, pero España tiene la excepción, Pilar, en los 14 años.
Uh-huh. Por eso Italia, digamos que es la primera que ha iniciado estas investigaciones y ha decidido, no sé si temporalmente o si esto se puede mantener o no, pero de momento bloquear el acceso a esta aplicación.
Efectivamente, este ha sido un ejemplo de cómo la autoridad italiana de protección de datos, en cumplimiento de la normativa europea, que es el llamado Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, como llaman algunos, ha activado un mecanismo de bloqueo del tratamiento de datos en aras de velar por su legalidad y porque, ya digo, inicialmente parte de que puede haber unos incumplimientos muy graves en ese procesamiento de datos.
¿Pero eso significa que, por ejemplo, en Italia ningún usuario puede acceder a esta página?
En este momento no.
Uh-huh.
Y puede que las autoridades europeas o quizá las autoridades nacionales, según el curso que tengan las investigaciones, ordenen también el bloqueo del acceso a esa página, al menos un acceso territorial. Italia ha bloqueado en territorio italiano, veremos qué va ocurriendo, porque este va a ser un tema de gran actualidad en las próximas semanas. Y cada estado determinará qué medidas adopta.
Claro, pero esto, bueno, esto se puede hacer ahora mismo con ChatGPT, ya es que no sé cómo llamarlo, porque uno lo dice, bueno, GPT es igual. Pero la inteligencia artificial está ahí, va a una velocidad extraordinaria y en algún momento habrá, no sé si que legislar o qué hacer. Es decir, no. Porque por un lado dices, no se puede poner puertas al campo, ¿no? Pero por otro lado, efectivamente, no podemos, o sea, nos supera en rapidez, en es decir, no sé si vamos allá incluso por detrás. De hecho, recuerdas que hace 2 o 3 semanas 1,000 científicos a nivel mundial dijeron, no, vamos a tomarnos con pausa esto, que a lo mejor vamos demasiado deprisa y esto es incontrolable, ¿no? Esto de la inteligencia artificial. Claro, ¿qué se puede hacer?
Claro, pues efectivamente es una tecnología emergente, a mi juicio muy interesante, que como toda disrupción puede dejar un poco sorprendido, pero creo que puede tener un efecto positivo. Habrá que efectivamente ver cómo se aborda. En este sentido, me parece que ya la Unión Europea ha tomado cuenta y ya se están trabajando los textos de lo que va a ser la normativa reguladora de la inteligencia artificial, al menos en las fronteras europeas. Desde el punto de vista jurídico ya se ha tomado razón y he seguido esta regulación desde hace tiempo y me parece muy interesante un concepto que, salvo que me falte mejor información, es la primera vez que lo veo, que es el de riesgo inaceptable. O sea, la normativa europea ha recogido el concepto de riesgo inaceptable que es como un cuarto nivel a los clásicos riesgos leve, moderado, grave, que se han utilizado en diferentes normativas, para entender que hay un riesgo inaceptable. ¿Cuándo es riesgo inaceptable? Cuando, como también señala el Reglamento Europeo, afecte a derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Pero que sea riesgo inaceptable, en palabras de algunas personas que están en la redacción de estas normas, y tomo de ahí la referencia, no significa que sea una prohibición. O sea, un riesgo inaceptable no es una prohibición. Y, por tanto, la normativa europea, con este concepto de entender que concretamente en el ámbito de la inteligencia artificial hay riesgos inaceptables, lo que nos está queriendo decir, creo que son dos cosas que cualquiera puede entender. Primero, que no hay una prohibición y, por tanto, es una tecnología que está abierta a su desarrollo. Y, en segundo lugar, que es una tecnología que sí supone un riesgo, y contemplar un riesgo lo que obliga es a tomar medidas para evitarlo o, en su caso, para mitigarlo, no para prohibirlo, sabiendo que esos riesgos se van a modular, no será lo mismo un menor de edad que una persona adulta. Como bien apuntabas antes, efectivamente, si se utiliza la inteligencia artificial para copiar trabajos académicos y replicar tesis doctorales, pues flaco favor hacemos a la investigación, pero tiene su contexto, porque efectivamente la ayuda que puede prestar la inteligencia artificial puede ser muy grande. Y pongo solo un ejemplo. Ya hay experimentos donde la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario de los robots sanitarios ha llevado a cabo operaciones sanitarias con mayor éxito y precisión que una mano de un cirujano. Por lo tanto, yo creo que hay que ponderarlo en estos términos. Tiene sus ventajas y tiene sus riesgos.
Bueno, pues veremos en qué queda esta investigación que va a emprender la Agencia de Protección de Datos Española, pero como bien decías, es posible que al final la Unión Europea, bueno, conjuntamente, ¿no?, tome algún tipo de decisión y una futura regulación que dices que ya se está llevando a cabo. Y lo que está claro es que todo esto supone un reto enorme para vosotros los juristas y los expertos en todo esto, en tecnología y protección de datos, como tú, Efren Díaz, del bufete Mas y Calvet. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con dos nudas positivo vivo a 5 minutos, solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jaun Sánchez, de Mario Camus. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Esto es Got Talent All Star! Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona.
Eso es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando, de hecho, durante toda la tarde, que la propina americana, el estilo americano, desembarca ya en los restaurantes españoles. Ya sabes que allí en Estados Unidos hay que dejar un porcentaje del total de la cuenta, pero además es que allí es obligatorio, porque es que si no, vamos, en fin, que no vas a salir del restaurante porque te van a decir, oiga, no ha dejado usted esto, ¿no? Bueno, en fin, es parte también del sueldo de los camareros, por ejemplo. Pero aquí lo que se ha implantado es un sistema similar, solo que tú tienes la opción realmente de dejarlo, ¿no? Pero ya te lo pone ahí, ¿eh? Te lo pone ya en la cuenta, con lo cual ya de alguna manera también te sientes obligado. Y sobre esto estamos hablando, sobre las propinas en general, si sueles dar propinas, si no, cuánto dejas, no sé, a ti, si eres de los que reciben, te han dejado alguna vez una buena propina. De todo esto hablamos. ¿Qué dice la gente?
Pues que no hay otro tema. Todo el mundo esta tarde está con la cantinela de la propina.
Buenas tardes, gente. Somos una mamá y dos niñas que vamos viajando y debatiendo con vosotros sobre este tema tan interesante de las propinas. Y estamos con Rosa, ¿eh? Consideramos que no debería ser obligatorio porque si alguien se lo merece, les damos propina, pero en otras ocasiones pues no te tienes que sentir obligado. Ahora mismo ya nos cuesta bastante salir de casa para irnos a un bar a tomarnos una cerveza con la subida de todo, como para que esto sea algo obligatorio. Entonces ya, ¿para qué hablar? Muchas gracias, buena tarde, un abrazo.
Pues gracias a las tres.
A las tres, Sandra es la
que
mamá.
Que van ahí debatiendo.
Sí, y Alma
coche.
Y Sandra las niñas. Un beso para las tres. Bueno, la propina hay que ganársela, como dice este profesional de la hostelería.
Buenas tardes a la gente. La propina no debe ser obligatoria. La propina se la tiene que ganar el camarero. Yo he sido 5 años camarero extra y todos los fines de semana sacaba una pastita en propinas, porque trabajaba, es verdad, en un restaurante de lujo, y me dejaban unas buenas propinas. Pero se la tiene que ganar el camarero, aparte de que el jefe se tiene que portar bien con los precios y la calidad del producto. Pero si eres una persona con atenciones a los demás, la gente deja propina. Yo lo hago, siempre y cuando el camarero se lo ocurre.
Muy bien.
Pues sí.
Nada, él la recibe y además las da después.
Y
pero
eso es
siempre
que
se merezcan.
Efectivamente, y eso es lo que dice la gente, que de obligatoriedad nada de nada.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo no estoy de acuerdo con la obligatoriedad de poner propinas, porque en ese ámbito los empresarios se van a desvincular de los sueldos y se van a agarrar a las propinas.
Si tú eres empleado y haces bien tu trabajo, pues esa es tu obligación. Igual que yo.
Si le damos propina al camarero por su buen servicio, habría que darle también al conductor de autobús que nos lleva bien al sitio, bueno, a todos.
Opino que dar la propina con la tarjeta al final
lo que está haciendo es que Hacienda también se lleve la propina, y eso no me parece justo, que ya bastante se llevan.
Bueno, eso es cierto, lo hemos comentado de hecho a las 4, sí, si es así, pues al final está regulado y ahí habrá una retención.
Pues sí, en cualquier caso, dejemos las cosas como están, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente, no podemos extrapolar lo que ocurre en Estados Unidos a lo que ocurre en España. Allí forma parte del sueldo, aquí no. Si las propinas las metes también luego en ticket, acordaros que eso llevará un impuesto y habrá que pagar por ello. Entonces, dejemos las cosas como están. El que quiera que dé propina, el que no quiera que no la dé. En el bar o en el supermercado. Aquí ahí no deja nadie propina. Pues deberíamos.
Es verdad. Hay sensibilidad también con el tema de Hacienda. ¿Será porque estamos en plena campaña? Hombre. O bueno, porque es inevitable, por otro lado.
Efectivamente, propinas sí, pero voluntarias, como ha sido siempre.
Buenas tardes, gente. Yo estoy con Rosa. Yo me gasto menos en propina que los frenos de un barco.
Deje de darse cuando el servicio ha excedido el estándar que se esperaba.
Yo no suelo dejar propina porque yo pago todo con tarjeta. No llevo nunca dinero en efectivo, nunca. O sea, ni unos céntimos.
Yo quería reivindicar para que vuelvan a darle más propinas a los repartidores, a los mensajeros que te llevan el paquete a la puerta de tu casa.
Uy, sí, ahora señor. No sé, señor.
Hombre. Bueno, que al final lo que premiamos pues es el detalle, es el empeño, es la calidad humana, como dice Javi de Madrid.
A ver, buenas tardes, gente. Yo soy de los que me gusta dejar propina a la gente que hace su trabajo bien. Ya sabemos que todo el mundo cobra por hacer su trabajo, pero no sé, hay gente que le pone otro tipo de empeño, otra calidad humana, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta premiarlo. Al final, si te gusta el trabajo como tú lo han hecho, como te han dejado, o que te hagan una obra en casa y te recojan todo, sí, cobra por hacer su trabajo, pero si tiene el detalle de recogerte lo que ha manchado o no sé, esos detalles son los que merecen la pena. Yo creo que la propina nunca está de más, ¿no? Es como muchas gracias por tu trabajo bien hecho.
Bueno, es una manera de verlo.
Así es.
Me parece bien también.
La foto de hoy está tomada en un parque y está tomada hace pocas horas. Es una foto de un parque en el que la primavera todavía sigue retrasada. Un par de árboles continúa desnudo, solo les asoman a los árboles algunos brotes tímidos. El césped, por el contrario, el césped crece desinhibido, espeso, salpicado por algunas margaritas pequeñas. En la orilla de uno de los caminos del parque hay un banco, y en ese banco un urbanita en vaqueros que toma el sol. Es un hombre que ha dejado atrás la juventud sin haberse dado cuenta. El protagonista de la imagen está tendido, con la cabeza apoyada en el final del respaldo, con las piernas extendidas. Suena el silbo de un mirlo. El joven, que no sabe que ha dejado de serlo, se concentra en recibir con plena conciencia cada uno de los rayos del sol que le acaricia en la cara. La sombra del banco dibujó una parrilla perfecta. El mirlo insiste, y el joven, que no sabe que ha dejado de serlo, solo quiere seguir madrugando. Le gusta levantarse temprano. Quiere seguir viendo el amanecer, quiere poder seguir viendo a los vecinos que pasean entre los árboles, quiere seguir viendo la hierba, quiere seguir viendo al viejo que usa andador, a la pareja que discute a voces, al niño de los patines. Quiere sentarse en el banco y esperar, esperar a que el sol le caliente con ternura. Sabe perfectamente que el mundo se derrumba con un desastre silencioso. Sabe que el mal humor está justificado, pero también sabe que le puede bastar poca cosa, muy poca cosa, un pequeño punto de luz, un olor a verde, poca cosa, un silencio repentino, para estar bien. Siente un poco de vergüenza porque no quiere más que sentarse en el banco y mirar y dejarse invadir por una alegría ilógica. Aquí, ahora, en el parque, estar bien, dejarse acariciar y calentar por una alegría que no tiene explicación.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La reforma de la ley del sí es sí sigue enrocada. El Ministerio de Igualdad no piensa ceder. Poco les importa a la ministra Montero y a su compañera de gabinete, Belarra, que esa ley haya obligado a la revisión de 1 millar de sentencias condenatorias por delitos de agresión sexual. Según las ministras de Podemos, la culpa es de los jueces que no saben aplicar la ley. De ahí que se hayan enrocado y no estén dispuestas a ceder un ápice para facilitar una nueva reforma. Tampoco Bildu ni Esquerra Republicana están dispuestos a que la ley sufra el más mínimo cambio. Incapaces de reconocer sus errores y su falta de competencia en materia jurídica, han convertido una cuestión teórica, el consentimiento, en el núcleo de una ley que, en un muy corto periodo de tiempo, ha propiciado la revisión de 953 sentencias y ha facilitado la excarcelación de casi un centenar de condenados. Los llamados por el gobierno efectos indeseados de la ley han producido revictimización y han aumentado la inseguridad. El coste personal y social para las víctimas, entre las que también hay menores, es muy elevado y de consecuencias difíciles de calcular. Un gobierno responsable no hubiera avalado nunca una reforma legislativa como la propiciada por Podemos. Una ministra responsable hubiera dimitido en el primer momento en el que las evidencias se imponían. Ahora solo queda esperar a que se apruebe una reforma que solo saldrá adelante con el apoyo del Partido Popular, sin que nadie del gobierno haya pedido perdón ni haya asumido las consecuencias políticas de este desastre jurídico.